Usted, muy buenos días.
Bien, Nicolás, muy bien. ¿Cómo estás? Matías, Consuelo, ¿cómo les va?
Bien.
Muy
bien.
Hola, muy buenos días.
Estamos todos bien. Oye, José Ramón, yo me acuerdo que hace muchos años...
Evergrande es un monstruo que... ¿Cómo es que?
Un monstruo grande, prisa fuerte.
Prisa fuerte, ¿no?
Como decía León Gieco.
Claro.
Oye, sí, porque yo... con Evergrande me pasó lo mismo que me pasó en algún minuto con Fannie Mae y Freddie Mac, ¿te acuerdas? Cuando que uno de repente supo que existían, llenas estas instituciones estatales de crédito, ¿te acuerdas? Y uno de repente supo que existían y que iban a provocar la mayor crisis financiera de la historia. Y con Evergrande también de repente supimos que existía, pero solo supimos que existía, los que no estamos en el mundo financiero, a partir de que probablemente iba a generar una de las mayores crisis de la historia. ¿Qué pasó? ¿Qué es? ¿Dónde vamos? ¿Qué se puede esperar?
Bueno, no ha terminado de construirse la historia, obviamente, ¿no es cierto? Es algo que está desarrollándose. Pero como hemos tenido en los últimos 20 años otros eventos que tienen, como al menos en los titulares, características similares a este, hay mucho comentario, mucha preocupación, y eventualmente, ¿no es cierto?, hay personas que creen que esto puede ser una gran catástrofe. Entonces, vamos, para los que no están enterados del tema y que nos escuchan, Evergrande es una inmobiliaria, tal como decía, de una inmobiliaria grande, una segunda inmobiliaria más grande de China. China es un país ya muy grande, cerca de un quinto de el PIB mundial, digamos, es China, y por lo tanto, cuando hablamos de una segunda inmobiliaria más grande de China, estamos hablando de una empresa muy grande a nivel mundial. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene hoy en que enfrenta Evergrande? Aparte del nombre, que es bien raro, ¿no? Para una empresa china, mezclar una palabra en inglés con una palabra en español es una cosa bien freak, en verdad.
No, pero bueno, hagas que Matías la diga en chino.
Ya empezó. Claro.
Pero debe, la deuda total de Evergrande son 300 mil millones de dólares. ¿Ya? Y para que tengan una referencia, el tamaño de la economía chilena es menor que eso. El tamaño de la economía chilena debe andar, dependiendo del tipo de cambio, pero cerca de los 280 mil millones de dólares. O sea, esta empresa debe más plata que el 100%, ¿no es cierto?, del tamaño de todo lo que se produce en bienes y servicios en Chile en un año completo. ¿Ya? Cuando hubo una... estas clasificadoras de riesgo, siempre tan vapuleadas, ¿no es cierto?, que hace un par de semanas, hace unos días atrás, digamos, dijeron, ¿sabe qué? Evergrande está en problema financiero serio, le vamos a bajar la clasificación de riesgo, es posible que no sea capaz de cumplir sus compromisos y, por lo tanto, de no pagar esta deuda de 300 mil millones de dólares. Y lo que surge ahí, obviamente, son varias preguntas súper interesantes, largas cada una de contestar, como dijo la Consuelo, que la estaba escuchando. Quizás esto no es un tema para matinal, digamos,
pero no somos matinal.
Yo sabía que iban a saltar con eso, pero está bien. Pero me gusta que
nos heriste el orgullo.
Un provocador. Bien,
yo sí me siento de matinal.
Está bien.
El del pueblo.
Pero les dejo los titulares, ¿no es cierto? Igual que Matías, que es futbolero, digamos. Tú viste, Matías, que Messi al salir de la sacaron el último partido y no le dio la mano al entrenador.
Pochettino, ¿sí?
Claro. Sí, pues a mí me pasaba lo mismo cuando yo entraba en los últimos 15 minutos nomás del partido. Pero bueno.
No es cierto, yo te vi.
Eso no es verdad.
No te gustaba salir porque eras picado, pero sigamos.
Bueno, el tema es que cuando se producen estas quiebras grandes, ¿no es cierto?, que pueden tener efectos más allá de la empresa, sino que pueden tener efectos para el país, para el sistema, para el funcionamiento del sistema, los países o las instituciones supranacionales eventualmente tienen siempre la disyuntiva del camino que tomar. Y hay dos caminos básicamente delineados para esto. Un camino es decir, mire, aquí que pierdan los que arriesgaron en esta empresa, vale decir, los que pusieron capital, los accionistas, y los que le prestaron plata, ¿no es cierto?, que son los bancos o los que son dueños de la deuda de esta empresa a través de bonos u otros tipos de financiamiento. Ese es un camino. Entonces, que pierdan ellos porque ellos fueron los que analizaron la empresa, tomaron el riesgo y, por lo tanto, ellos son los que tienen que perder. ¿Ya? Y ese es el camino de dejar quebrar la empresa. El segundo camino es decir, no, ¿sabe qué va? Esta empresa es demasiado grande para quebrar, nos va a contaminar el resto de la economía, nos va a generar problemas, así que hay que pierdan todos. Y por lo tanto, entran los gobiernos o entran las instituciones, no sé, todos supranacionales, y salvan un poco a parte de aquellos que le prestaron plata a la empresa para que no se produzca este efecto contagio en el resto de la economía. Estos dos, claro, estos dos, no hay una solución única, de hecho, a esto, y son complejos, porque el primero de que quiebren parece súper razonable, ¿no es cierto?, de que el fondo, quienes apostaron por esta empresa, les fue mal, así es el capitalismo, y que pierdan plata ellos. De hecho, típicamente lo que ocurre es que los accionistas de estas empresas sí efectivamente pierden todo o casi todo. De hecho, las acciones de Evergrande han caído 80%, o sea, quienes eran accionistas de verdad han perdido casi toda su plata. La pregunta entra en aquellos quienes le prestaron plata a la empresa y por las ramificaciones que eso pueda tener en otras partes de la economía y en otras partes del mundo. Y ahí es donde entra un área un poquito más gris, ¿no es cierto? Y se entra en esta discusión. Digo que lo importante es quién pierde, si pierden solo los que le prestaron o pierden todos, porque la pérdida está hecha igual. Cuando tú construyes un edificio en que no lo utiliza nadie, perdiste la plata, porque en el fondo utilizaste personas que le pagaste sueldo, utilizaste cemento, ¿no es cierto?, en que pagaste los contratos, utilizaste tiempo, y nadie está utilizando ese activo, por lo tanto perdiste la plata. La pérdida está hecha, y en ese sentido, ¿no es cierto?, eso es lo que ocurre en estas cosas, es quién se lleva la chiflota y cómo repartes, ¿no es cierto?, esa pérdida de esa chiflota, y no si es que la pérdida está hecha o no está hecha. Aquí la pérdida, mayor parte de ella está hecha, y el tema es cómo la absorbes. Entonces, ese es un tema. El Lehman Brothers, que es lo que se ha comparado con esto, las autoridades americanas del minuto y el Congreso americano del minuto decidió, ¿no es cierto?, ser a rajatabla más capitalista y decir, mira, aquí en el capitalismo los que apuestan por las empresas tienen que perder y son ellos los que tienen que llevarse la pérdida. Pero eso produjo un efecto que contaminó al resto de la economía y ha sido muy criticado. Decir, mira, en realidad, por ser tan tajante respecto, ¿no es cierto?, de que aquí solo tenían que perder los que habían apostado, usted produjo un efecto manada, digamos, y hizo perder a mucha más gente. Entonces, lo que está esperando el mercado aquí es decir, ¿cuál va a ser la reacción del gobierno chino? ¿El gobierno chino va a entrar y va a salvar a estos tenedores de bonos? ¿Va a pagar parte de la cuenta y de las cuentas que no puede pagar Evergrande o no las va a pagar? Y va a dejar, ¿no es cierto?, que se pierda. Ese es uno de los temas y está, como decía antes, pendiente. El día vence una cuota de intereses de $84 millones. Aquí hay deudas locales que tiene Evergrande con gobiernos locales chinos en moneda china, y hay deudas internacionales con instituciones internacionales, bancos internacionales, y también tiene una doble característica, porque una cosa, ¿no es cierto?, es que una municipalidad china no reciba de vuelta la plata que le prestó eventualmente a Evergrande y que venga el gobierno chino y le pague o le ponga lucas, ¿no es cierto?, a esa municipalidad china. Una cosa totalmente distinta es que venga el gobierno chino y le pague la cuenta, no sé, a Credit Suisse o a Citibank o a quienes tengan, ¿no es cierto?, le hayan prestado plata a Evergrande. Son cosas que políticamente son muy distintas. Bueno, el otro tema que está en ese sentido, solamente para terminar, este punto importante, digamos, es que el mercado hasta el momento asume que China algo va a hacer, que va a apoyar, que no está, ¿no es cierto?, en los planes de China dejar que una empresa tan emblemática y tan grande como esta caiga, y que además tiene el fantasma de lo que ocurrió el Lehman Brothers el 2008, muy muy cercano, y por lo tanto no van a permitir, ¿no es cierto?, que sea una quiebra como a rajatabla, masiva y directa, sin ningún apoyo, y que algo van a apoyar, y eso ha hecho que el mercado, digamos, siguiendo tuvo una caída muy importante hace un par de días atrás. Antes de ayer y ayer se ha recuperado y ha estado bastante más tranquilo en los mercados mundiales. Un segundo elemento tiene que ver con lo que probablemente a ustedes les preguntan y que mucha gente se pregunta y dice, ¿qué tiene que ver Chile con el hecho de que Evergrande, que es una inmobiliaria china, le vaya bien o mal? ¿Ya? Entonces, ¿por qué cae la bolsa chilena cuando, no sé, todavía hay un problema con una empresa inmobiliaria china? O sea, ¿cómo puede ser que, cómo se produce esa conexión? Y ahí hay varios puentes de la conexión, y uno de ellos es importante, como porque tiene que ver con China en sí, que va más allá de grande, va ¿no es cierto?, al modelo de desarrollo China y a lo que es China, lo importante que es China en el mercado de los commodities, lo importante que es China como receptor y como inversionista internacional en el mundo. Y el comentario general que ha habido respecto de esto es decir, oye, ¿habrán los inversionistas descontado poco el hecho que lo que los americanos llaman el rule of law, o sea, el respeto a las instituciones, el respeto a la ley, el respeto, ¿no es cierto?, a la propiedad privada, no es muy fuerte en China y otros países como China? Y dado que están ocurriendo este tipo de cosas en China, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con las instituciones de educación por internet, lo que ocurrió con Didi, lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la desaparición del líder de Alibaba, etcétera, lo que está ocurriendo en general, lo que han llamado, ¿no es cierto?, el shared prosperity, Xi Jinping, que es decir, mire, vamos a como cambiar un poco nuestro modelo de desarrollo y nos vamos a poner un poquito más, digamos, comunistas de nuevo, se nos había olvidado que éramos comunistas. No está teniendo eso no tendrá eso, ¿no es cierto?, mucho que ver con lo que está ocurriendo en el resto de los países. Y ahí, básicamente, el inversionista se pregunta y dice, a ver, ¿qué países son de instituciones débiles? ¿Qué países son de instituciones más fuertes? Vamos a poner nuestras lucas más plata en los países de instituciones fuertes y vamos a sacar un poquitito de plata de los países con instituciones débiles. Entonces, países que están teniendo discusiones institucionales importantes, como es el caso de Chile, obviamente se ven afectados. Los países emergentes en general, ¿no es cierto?, son vistos como países que tienen instituciones más débiles que el mundo desarrollado. Y el segundo elemento, digamos, para Chile es que, bueno, obviamente Chile depende en la minería y en montones de otros factores de que le vaya bien a China. Y si estos son básicamente grietas que empiezan a salir en el modelo de desarrollo de China, y a lo mejor, claro, China va a crecer menos al futuro, obviamente entonces Chile también se ve afectado. Bueno, esos son dos de los muchos temas y aristas que tiene Evergrande. Probablemente nos van a seguir acompañando por algunos días.
Es verdad. Ahora, Evergrande es completamente privado, ¿o no?
La verdad es que es una empresa privada, sí. El cuando tú le agregas el completamente, es que hay un elemento, ¿no es cierto?, de relación muy directa entre muchas de las empresas que son privadas en China y los gobiernos, sobre todo los gobiernos regionales. Y la relación está en que el partido, imagínate lo difícil que es controlar una economía de 1.400, 1.500 millones de habitantes con un partido comunista que es grande, que tiene 2.000 participantes, pero que básicamente tú das como directrices y esas directrices bajan después a los gobiernos locales. Entonces, cuando el Partido Comunista Chino dice, nos interesa que se construyan viviendas en China para, ¿no es cierto?, que los chinos tengan viviendas dignas, bueno, eso genera hacia abajo, digamos, chorrea muchísimo en los gobiernos locales. Entonces, los gobiernos locales dicen, yo si me quiero congraciar con el Partido Comunista Chino, ¿qué es lo que hago? Bueno, le voy a prestar plata del gobierno local, que es plata pública, pero del gobierno local, a inmobiliarias para que construyan edificios y así, ¿no es cierto?, estén contentos en el Partido Comunista Chino, digamos, en el gobierno central. Entonces, muchas de estas, si bien Evergrande y muchas otras inmobiliarias son empresas privadas, tienen mucho financiamiento, tienen permisos y apoyos explícitos de gobiernos locales en distintas partes de China. Un ejemplo muy claro de esto, Connie, es que, por ejemplo, a raíz de Evergrande salió un artículo de la cantidad de fábricas de autos eléctricos fantasmas que hay en China. El gobierno central chino decide, China tiene que ser el líder mundial en la producción de autos eléctricos. Ese mensaje permea hacia abajo y muchos gobiernos locales, ¿no es cierto?, sacan de su bolsillo y financian que existan.
Bueno, la propia Evergrande tenía uno también de los análisis en que empezó a crecer en demasiados rubros que no tenían que ver con su rubro esencial, claro, ¿verdad? Aguas minerales, autos eléctricos, la academia de fútbol, el estadio.
Gracias. Y eso, como te digo, viene con ese apoyo. Bueno, y ahí viene un punto, no alcanzamos a verlo, pero que tiene mucho que ver también, que es una discusión larga en economía, digamos, y es que el tema es si los gobiernos tienen que dirigir en qué sectores se produce o tiene que haber una cosa un poquito más espontánea, digamos, y que siga un poco a las preferencias de las personas. En este caso hay un dirigismo bastante importante del gobierno chino en dónde producir, qué producir y quién lo produce.
El dirigismo de esta radio indica que viene otro programa a partir de las 9 de la
pero
mañana.
Pero sobre ese tema volveremos.
José Ramón Valente, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muy bien.
Que estén muy bien.
Gracias. Chao.
Adiós, José. Chao, Nico.
Adiós.